Y los jueves saludamos, como siempre, a Ana Gómez, que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, que agrupa tanto a abogados como a graduados sociales, y que responde las preguntas que nos formuláis a través del correo electrónico y del WhatsApp. Ana, ¿qué tal?
Muy bien, Javier. Pues un placer volver a estar con vosotros en el programa.
Ya estás en Madrid, o sea que ya...
Ahora estoy en Madrid, en el puerto de Cádiz.
La playa la tienes más lejana.
Pues sí, pero bueno, en Madrid tenemos una temperatura ahora muy deliciosa, ¿no?
Sí, demasiado para algunos, porque pregúntale a los agricultores.
Sí, es verdad, es verdad.
Pero bueno, en fin, ¿cómo van las cosas en Asnala?
Pues mira, a tope, hemos disfrutado mucho, ha salido muy bien la jornada, estamos muy satisfechos, pero esto es como el fútbol, ganas un partidazo y te tienes que poner a entrenar el siguiente.
Claro.
Y aquí estamos, trabajando en las actividades que tenemos próximamente. Que
en
son
lo
muchas.
Próximo. Bueno, bueno, no paráis desde Asnala y tú además compaginándolo con toda tu actividad profesional, personal y de todo.
Pues sí, la verdad que no, nunca lo mencionamos y te lo agradezco porque es verdad que yo también lo compagino con mi actividad diaria, con mis clientes, mis asuntos, mis juicios y los temas son complicados, ¿no? Estamos viviendo ahora un momento para los laboralistas complejo, no, lo siguiente, estamos en un estado en lo que todo es demasiado enrevesado, ¿no? No hay asuntos sencillos.
Ya.
Pero bueno, en
pero
fin.
Por todo esto de la normativa que comentábamos ayer, que si de repente el Ministerio de Trabajo y el de Igualdad publican órdenes que se solapan unas con otras y estas cosas.
Sí. Una muestra, ¿no? Una muestra de la técnica o metodología de legislar que tenemos ahora, ¿no? De repente hay que correr, me imagino que por algún motivo intencionado electoral, vete tú a saber, lo dejo caer aquí, hay que correr, hay que correr, hay que sacarlo todo, y claro, reproducen que en el mismo día, en el BOE, hay dos normas contradictorias, imaginaos.
Claro. En fin, que intentaremos, esperemos que no dé lugar a muchas consultas todo esto, pero desde luego el pie para ello puede haber en cualquier momento y seguro que lo vamos a comentar en este espacio. De momento lo que comentamos, Chus, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas.
Pues pueden hacerlo a través de WhatsApp en el número, cojan bolígrafo o cojan móvil, apúntenlo.
Sí, el móvil
ha sonado antiguo,
suena...
A viejuno ha sonado.
Viejuno, sí.
Sí, sí. Pues nada, en el 652-86-8099, repito, 652-86-8099. Y ahí en el WhatsApp nos pueden dejar o bien una nota por escrito, y leo yo la consulta en antena, o una nota de voz, que es lo que más nos gusta. Y también pueden hacernos llegar sus dudas, sus preguntas, a través del correo electrónico, precisamente en dudasmadridtrabaja, todo junto, @ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, y Ana, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Claro que sí, vamos a ello.
Venga.
Pues venga. Dice así, trabajo en un supermercado y me están obligando a ejercer de carnicera, sin tener ninguna formación. Eso me ha creado muchísima ansiedad, hasta tener que coger una baja. Me dice mi comité de empresa que me pueden obligar porque ahora tienes que ser polivalente, pero curiosamente solo me obligan a mí. No sé si pueden hacerlo si mi contrato es de cajera reponedora. Y cuando reclamo, me dice que me darán formación. Quiero saber si me pueden obligar a ser polivalente y si tengo que firmar otro contrato.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, este es un caso de los que digo complejillo. Tiene un problema de fondo. Vamos a ver, en principio siempre tienes que acudir al convenio colectivo, que lo decimos mucho, pero en tema de funciones, de cambio de funciones, más aún, porque la ley legitima o valida que una empresa cambie de función a un trabajador o trabajadora que está dentro del mismo grupo profesional. Entonces vamos al convenio de comercio y de alimentación y ahí vamos a encontrarnos que cajera reponedora carnicera, si es la carnicera, con un puesto de vendedora, ¿no? No,
sí.
No que está cortando la carne y preparando y manipulando y preparando
la mercancía.
Manipular la mercancía, sino que está de cara al público, detrás de un mostrador de carnicería, pero como más como vendedora, ¿no? Están dentro del mismo grupo profesional. Entonces, cuando estás dentro del mismo grupo profesional, que es lo que ella llama el comité de empresa polivalencia, las empresas pueden mover a los trabajadores sin justificarlo y sin más, ni siquiera cambio de contrato. El tema es que es verdad que hay alguna sentencia, y precisamente de supermercados, que han llegado al Tribunal Supremo y han dado la razón a trabajadores en casos, yo diría hasta similares, y me suena que también con carnicero, fíjate, negando que se pudiera hacer. Entonces yo creo que aquí hay caso. ¿Por qué? Porque desde luego el puesto de carnicero o carnicera
En este caso es
implica tener,
pescadera, ¿no?
no, no, carnicera,
No,
no, carnicera,
vale. Sí,
carnicera, carnicera.
perdón.
Se exige una cierta titulación, ¿no? Una titulación, pero dependiendo, como digo, de si realmente es vendedora o no lo es. Entonces nos falta más información. Me
Claro.
llama la atención la respuesta del comité de empresa, porque parece que el comité de empresa sí que apoya la polivalencia. Entonces, por tanto, yo le diría a ella que como no va a contar con el comité de empresa y le ha producido una baja, que podría primero ir a la inspección de trabajo y segundo poner una reclamación de modificación sustancial de condiciones de trabajo, extinguiendo el contrato con 20 días por año, o si no quiere que la empresa le reponga en su puesto de cajera reponedora, o si no que la empresa alegue y fundamente correctamente que estamos dentro de la movilidad intragrupo que marca la ley y que se puede hacer, ¿me entendéis?
Sí.
Es decir, que ella tenga una posición proactiva, es decir, oye, el comité no me apoya, yo considero que esto no es correcto, puede serlo, pero también puede ser lo otro, que reclame, porque esa reclamación, primero, no puede tener represalias y al final va a decidir la empresa si le mantiene en cajera reponedora o realmente puede hacer las dos funciones sin tener que firmar otro contrato.
Ya. A mí lo que me llama la atención, porque yo, desde mi desconocimiento, creo que una carnicera en un supermercado tiene que saber, o sea, no solamente se dedica a vender, qué sé yo, los filetes de ternera, los tiene que
Cortar.
cortar y saber cortar, que es lo que dice también esta oyente, ¿no? Que no le han ofrecido formación para saber cómo actuar cuando un cliente le pide algo muy concreto.
Efectivamente, pero fíjate, la ley, como te digo, si está dentro del mismo grupo, permite a las empresas hacer estos cambios, pero efectivamente dándoles la formación. Por eso ella menciona aquí lo de la formación. Entonces, muchas veces las empresas pues van al tuntún, van a lo rápido, te cambio porque te necesito. También ella nos da una pista un poco rarura de que solo le ha pasado a ella. Muchas veces hay personas conflictivas, no digo ella, sino por encima, y entonces la pueden fastidiar, es que de esa manera, ¿no?
Ya.
Ella también se ha cogido una baja por ansiedad. Este caso tiene como muchas aristas
Sí.
para que ahora mismo yo le dé una solución
Claro,
del caso.
claro,
¿Entiendes lo que
claro.
te quiero decir?
Sí,
Puede haber
sí.
mucho más trasfondo y puede haber más caso. A priori, a mí me chirría. Y yo le diría, mira, yo metería una modificación sustancial de condiciones de trabajo porque es la empresa la que le tiene que justificar a esta chica por qué ha hecho esto.
Claro, y en todo caso, como siempre, en un caso tan complejo como este, que es difícil darle desde la radio sin conocer todos los detalles una solución más específica, pues que acuda a un profesional de la materia que le pueda asesorar, ¿no? Que también es un elemento fundamental. Dicho lo cual, tenemos una segunda pregunta.
Sí, y este también nos deja algunas pistitas sobre la relación laboral con
A
el
ver.
jefe. Dice, llevo más de 4 años en el mismo trabajo como técnico de electrónica electricidad. Desde el principio como oficial de segunda, con trabajo de primera y sueldo de tercera. Quiero subir a primera y mi jefe me da largas. Ya lo ha hecho en 2 ocasiones. Lo que me dan ganas es de cambiar de empresa si esto sigue así. Sube de rango a los que les interesa, a los que le interesa. Antes de entrar a trabajar aquí, me contó gente que al tercer año, con un amigo abogado, había decidido denunciar por este motivo, igual que el mío, y acabó despedido. Dice, es verdad que denunció directamente sin pedirle que le suba de rango ni nada, a lo bruto. Dice, ¿no es obligatorio con el tiempo que me suban de rango por parte de la empresa? ¿O hay que pedir que me suban de rango por escrito o de manera oficial?
A ver, Ana, ¿cómo lo puede hacer este oyente? Si es que lo puede hacer.
Bueno, claro, vamos a ver, cuando uno realiza funciones superiores, sí, un poco lo que veníamos comentando al caso anterior, ¿no? Funciones de superior categoría, los convenios colectivos establecen procedimientos de ascenso, ¿eh? Entonces, ahí es donde, para responder a la primera pregunta, si es obligatorio que con el tiempo le suban de rango, a lo mejor encaja digamos, en los requisitos que cumple los requisitos para que la empresa tenga obligación de subirlo de rango. Pero si no, si el convenio no es claro en ese respecto, no, una empresa no está obligada a que con el tiempo te promocione. No, la ley no lo dice. Dice, si usted está haciendo funciones de superior categoría, como parece ser el caso, demuéstremelo, y entonces yo le daré la categoría que está haciendo, porque eso sí que lo marca la ley clarísimo. Es un procedimiento judicial que se llama de clasificación profesional, a lo mejor les suena,
sí,
donde la inspección de trabajo tiene que hacer un informe, donde los representantes de los trabajadores también tienen que hacer un informe, y al final el juez va a decidir si le queda demostrado que está haciendo las funciones, como dice él, de oficial de primera. Y, por tanto, sí que lo tiene que hacer por escrito. Es una reclamación que además le va a proteger, porque parece que del pasado alguien denunció, levantó la mano por
exacto,
este tema y acabó despedido, lo recomendable siempre por escrito, y si no le hacen caso, que acuda a este procedimiento, como digo yo, de clasificación profesional, que es el correcto para que la empresa le promocione.
Es que en esto ha cambiado mucho. Hablábamos antes de cosas viejunas. Antes los oficiales de segunda, de primera, es verdad que iban ascendiendo por antigüedad. No era tanto por funciones como por antigüedad. Y ahora yo creo que es más por funciones, ¿verdad?
Pues eso es el convenio colectivo. A veces los convenios colectivos regulaban, como dices tú, estas promociones por mera antigüedad. Porque a veces es difícil, muy difícil y muy sutil las diferencias entre uno de segunda, oficial de primera. Pero las hay. Y sobre todo las empresas son las que establecen las reglas del juego en esos convenios colectivos, como digo siempre.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo, que tenemos más preguntas que resolver de los oyentes, ¿vale? Volvemos con Ana Gómez, que va a responder las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través del WhatsApp, el 652-868099, 652-868099. Ana, dispuesta a atender la tercera consulta, ¿verdad?
Claro, aquí está.
Venga.
Ready.
Ready to go. Ready to go.
Come on.
Venga, pues come on, let's go.
Dice, teniendo activo un contrato laboral, ¿es posible firmar con otra empresa antes de renunciar a la actual? Dice, por ejemplo, si firmo el 1 de mayo con la nueva empresa, cuando firme, ¿puedo renunciar a la actual?
A ver. O sea, este oyente prefiere tener pájaro en mano.
Agarradito.
Es que yo soy su abogada ahora mismo, le digo que así tiene que ser. Porque solo faltaba, ¿verdad?, renunciar y que luego no te contraten. Porque muchas veces pasa eso, ¿eh?
Sí.
La gente se queda en un compromiso verbal y luego no viene el contrato.
Claro.
Y ha perdido el empleo.
Bueno, de todas formas también hay que decir que aunque diese el preaviso, si en el transcurso del preaviso se arrepiente, se anula, ¿no?
Pero hay una excepción, si la empresa ya ha contratado a otro o ha hecho un precontrato a otro.
Ah.
Entonces.
Pero el precontrato incluso verbal, es decir, que puede haber.
Sí, puede haber un precontrato verbal y demostrarlo.
Ya.
¿Sí? Así que es mucho mejor. Pájaro en mano.
Tener el contrato bien atadito, ¿no? Y que no haya disgustos de última hora.
Así es, así es. Y suele ser algo habitual, ¿eh? O sea, que no tiene que preocuparse, es lo normal.
Bueno, y oye, y cuando pasa eso, quiero decir, cuando te dejan, o sea, te han prometido un contrato y luego no te lo hacen y has perdido el trabajo, ¿hay alguna fórmula para reclamar?
Sí la hay. Pero no tienes derecho a que te contraten. Tienes derecho a daños y perjuicios. Y eso es un problema muy gordo, porque es difícil cuantificar esos daños y perjuicios.
Bueno, todo depende porque, claro, te puedes quedar sin recibir la prestación por desempleo,
exacto,
por ejemplo.
Por ejemplo, eso es una, sí. Tus expectativas, ¿no? Los ingresos que ibas a tener si seguías en ese empleo. Pero bueno, te los tiene que dar un juez y reclamarlo. Y que haya una sentencia, en fin, es un problema muy gordo.
Muy gordo. Pues mejor evitarlo y hacer como ha hecho este oyente.
Cuando
o como va a hacer.
O como va a hacer.
Cuando firme, ya renuncia.
Bueno, pues venga, vamos con la siguiente.
Dice, trabajo para una empresa y me han hecho un contrato de fijo discontinuo. Sin embargo, no tengo periodos de inactividad. Antes nos hacían contrato de obra y servicio porque trabajábamos por proyectos. Y cuando se acababa, pues nos enviaban al paro hasta entrar en otro nuevo proyecto. Ahora, ¿podrían hacer lo mismo con el contrato de fijo discontinuo? Es decir, ¿podríamos estar trabajando 2 años seguidos, si dura el proyecto ese tiempo, y luego declararnos en inactividad hasta que surja otro proyecto?
Bueno, esto tiene mucho que ver, esto está muy actual, ¿eh? Porque funcionan muchas empresas de esa manera.
Bueno, es que está de actualidad porque esto es la reforma, esto sí que es la reforma de los contratos que se hizo en diciembre del 21. Es decir, el contrato por obra y servicio, que es como dice el oyente, era como estaban trabajando muchísimas empresas, cuando era por proyecto, se terminaba el proyecto, se finalizaba la obra y servicio, se iba al paro. Cuando había otro proyecto le volvían a llamar, ¿no? Ahora es el fijo discontinuo y está perfectamente regulado en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, que hay que acudir a esa modalidad del fijo discontinuo si es, bueno, no es que necesariamente tengas que acudir, pero que es lícito y válido que la empresa contrate por fijo discontinuo cuando es por proyectos. Y como dice el oyente, entonces, ¿esto qué significa? ¿Que yo estoy trabajando 2 años seguidos y dura el proyecto ese tiempo y luego paso a inactividad? Así es. Así es. Ese periodo de inactividad cobra la prestación de paro. Y cuando surja el proyecto, la empresa le llama. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice la ley en estos casos? Que como máximo puede estar 3 meses en inactividad, porque si esos 3 meses pasan y no le han llamado, entonces la empresa está obligada o a meterle en un ERTE o a despedirle.
Ya. O sea, pues eso es interesante que se sepa, porque lo de los 3 meses en muchos casos no... yo creo que se desconoce y que las empresas quizá no lo están aplicando. De todas formas, también esto enlaza con la noticia de la campaña de la inspección de trabajo, porque parece que se están haciendo de manera irregular muchos contratos de fijos discontinuos, ¿no?
Sí, el fijo discontinuo engloba como 3 modalidades, el de campaña, el de los trabajos intermitentes y el de los proyectos, para entendernos, ¿no?, de manera fácil, ¿no? Entonces, hay empresas que de alguna manera están abusando de los fijos discontinuos, pero por los trabajos más intermitentes, los que digo yo que son por temporadas, ¿no? Y los están contratando a lo mejor fijo discontinuo 10 meses en el año. La inspección de trabajo entiende que ahí no se da un verdadero fijo discontinuo, sino que es un fijo normal y corriente.
Claro.
Y es verdad que está haciendo una campaña muy fuerte, mandando cartas a muchas empresas donde detectan que tienen en alta fijos discontinuos que han estado, como digo, en alta más de 10 meses en el año, y les está diciendo a mí, esto me sospecho mucho, mírelo bien y conviértelo en fijo, y si no, voy a ir a visitarle.
Ya, pero
rápido.
Pero fíjate que eso choca con la pregunta de este oyente, porque si, no, sin embargo, si están 2 años...
Claro. Claro, pero como digo, que el fijo discontinuo engloba como 3 subcategorías,
sí,
¿vale? Como digo, el trabajo cíclico, el intermitente, el trabajo de campaña, ¿vale?, como las campañas de las rebajas, y el que está ligado a contratos mercantiles, es decir, a los proyectos. Entonces, yo, la campaña esta de la inspección está echando el ojo, está excluyendo de alguna manera lo de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque está fijándose en situaciones muy concretas de trabajadores que con un contrato de fijo discontinuo están en activo más de 10 meses en el año. Luego se les cese, se les pasa al desempleo y luego se les vuelve a contratar.
Uh-huh.
Entonces eso dicen que no.
Que no corresponde, que no está
que no
bien
corresponde.
Hecho. Perfecto.
Pero si la empresa justifica que es un proyecto, oye, pues tiene argumentos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si poco a poco lo vamos aclarando, porque yo creo que esto, sobre todo para los pequeños, para autónomos, para pymes que bueno, pues no tienen tanto conocimiento de los temas laborales, pues puede ser un dolor de cabeza. Pero, Ana, volvemos contigo en breve para comentar noticias de la actualidad, que tenemos alguna que yo creo que va a sorprender a los oyentes. Y es el momento de repasar informaciones, muchas veces sentencias, cambios legislativos, que nos pueden afectar en nuestro centro de trabajo y comentarlo con la experta, la que nos asesora en el programa, que es Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Y Ana, vamos a empezar. A mí me ha llamado mucho la atención, porque es verdad que yo considero que una de las grandes faenas que te puede hacer una empresa es no pagarte las nóminas. Pero cuando digo no pagarte, digo que pueden pasar meses sin que cobres y tienes que acudir al centro de trabajo, ¿verdad, Ana? Hasta que un juez te permita romper la relación laboral.
Bueno, hace unos años ya el Tribunal Supremo permite a los trabajadores no ir.
Ah, sí.
Pero asumiendo el riesgo, porque claro, tú tienes que reclamar, ¿no? Y al final tienes que obtener una sentencia que dé la razón al trabajador de que eso es un incumplimiento muy grave.
Claro.
Pero lo normal es que así sea. Pero el Tribunal Supremo ya dijo, no, esto no puede seguir así.
Es que es una
faena. Que los trabajadores tengan que seguir meses y meses sin cobrar.
Claro, y acudiendo entonces, y gastándose en locomoción y, claro. En fin, todo lo que conlleva el acudir a tu centro de trabajo. Pues bien, hay otra sentencia que va más allá y que habla del retraso, es decir, no que no te paguen, sino que no te paguen puntualmente. Chus.
Eso sí, y dice que por eso se puede extinguir el contrato y te da derecho a indemnización. Y también es del Tribunal Supremo el que lo considera, porque ha establecido que el retraso reiterado del pago de las nóminas conlleva esa extinción del contrato, como decíamos, y da derecho al trabajador a recibir la indemnización prevista para los casos de despido improcedente. Todo viene a raíz del caso de un trabajador que entre abril de 2019 y marzo del 2020 percibió su retribución con un retraso medio de 10,5 días que la empresa justificaba por las deudas que mantenía con la Tesorería General de la Seguridad Social. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó las pretensiones del trabajador y alegó que el promedio del retraso no era excesivo y que al ser una práctica reiterada era previsible y por tanto el trabajador podría acomodarse a ella. El Supremo, sin embargo, sí ve grave el retraso y considera que el empleador no tiene la facultad unilateral de modular o condicionar el cumplimiento de la obligación de abono puntual del salario. Por tanto, incumplir de forma reiterada esta obligación puede resultar una modificación de la misma y no resulta exigible al trabajador que asuma y se adapte a ese retraso solo porque este se reitere en el tiempo y de manera previsible. Y, por tanto, es por lo que dice que ese retraso puede extinguir el contrato y el derecho a indemnización.
Bueno, yo, como indocumentado en temas laborales, me ha sorprendido mucho, pero igual tú, como profesional, quizá te haya sorprendido menos.
Sí, a mí menos, pero es muy curioso. ¿A ti te ha sorprendido el que dé la razón al trabajador?
Por el retraso, ¿no? Porque quiero decir que, sobre todo en pequeñas empresas, es habitual que se produzcan ese tipo de retrasos de 10 días, de, en fin, que no son retrasos tampoco de estar todo el mes sin cobrar.
Sí, puede ser. Bueno, pues es una sentencia muy importante. ¿Por qué? Porque viene del Tribunal Supremo. Y llegar al Tribunal Supremo en casos así es muy complicado. Entonces hay que darle la importancia de dónde viene. Y fija una doctrina muy interesante, y es que no es excusa para el retraso decir que la empresa está atravesando dificultades económicas y que todos los meses tenía un promedio de 10 días de retraso, de manera que el trabajador se podía prever este retraso, ¿no?, para hacer sus pagos.
Sí.
Y entonces, porque el Tribunal Superior de Justicia, creo que de Madrid, no le dio la razón al trabajador.
Eso ha comentado Chus.
Que tiene, porque esto da la consecuencia de que obliga a la empresa a indemnizar al trabajador como si se tratase de un despido improcedente. Extingue la relación y le concede esa indemnización. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia tuvo una posición, bueno, desde esa perspectiva, pues más prudente y dijo, no lo veo. Sin embargo, el Tribunal Supremo dice, no. Con carácter objetivo, no puede un trabajador aguantar un año con retrasos de 10 días. Esto es un aviso a navegantes.
Sí, desde luego hay muchas, ya digo, sobre todo las pequeñas empresas. Dicho sea de paso, el SEPE paga también el día 10, pero bueno, ahí lo dejo.
Sí, pero oye, si mira, estableces que sea el día 10, que sea el día 10 y no el día 20, ¿no?
Ya.
Eso es de lo que se trata, ya, no del día, sino de cuándo.
Pero a la persona que está en desempleo la factura no le llega en el día 1.
Ese es el tema también.
Pero bueno, que en cualquier caso lo del SEPE va por otro negociado y no por este. Y la siguiente es una multa de la Inspección de Trabajo, en este caso a Vueling. ¿Por qué?
Una posible multa. Dice la Inspección de Trabajo de la Generalitat que se plantea multar a Vueling con 30.000 euros por diversos requerimientos estéticos a sus azafatas, según ha publicado el periódico y también ha confirmado a EFE fuentes de la empresa. Llevar un determinado maquillaje o tacones son algunos de los requerimientos solicitados por la aerolínea a sus azafatas y lo que considera la Inspección de Trabajo una infracción muy grave y argumenta que podría velar por su imagen de una manera menos gravosa y más equilibrada y sin afectar a los derechos fundamentales. Desde la empresa puntualizan que la propuesta de sanción que estudian recurrir se refiere a medidas incluidas en una guía de estilo aprobada ya hace un lustro, es decir, 5 años, y algunas de ellas ya están retiradas, como la del maquillaje y otras en proceso. Y añade que además nunca se ha sancionado a ningún trabajador por estas cuestiones.
Bueno, de cualquier manera, Ana, esto plantea el debate de hasta qué punto la empresa puede condicionar la imagen de una trabajadora, porque además en este caso afecta a ellas, ¿no? Me imagino que a ellos no les obligan a tener maquillaje.
Ni tacones, creo.
Ni tacones.
Claro, claro, efectivamente. Esto es un bombazo. Yo me llamó la atención muchísimo. Es verdad que me encantaría haber leído el acta, ¿no? De la Inspección de Trabajo. Porque lo que le ha llegado a la empresa, a Vueling, es el acta, sí. Que no es una sanción, como bien decía Chu. Uh-huh. Ahora la empresa puede formular unas alegaciones y será la autoridad laboral, en este caso, de la
Generalitat.
De
la Generalitat de Cataluña.
Pues será quien al final imponga o no la sanción. Y le hice una infracción muy grave. Entonces aquí, con los protocolos o las políticas estas de vestimenta, de imagen, hay mucha controversia. No está el tema todo claro. Puede haber un tema de género, de discriminación, ¿no?, hacia la mujer,
claro,
detrás, y que haya llevado a que la inspección esté tan intransigente, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención este caso, a ver en qué queda, porque muchos de estos casos se llegan a acuerdos, entonces nunca hemos visto realmente un pronunciamiento muy claro y contundente de si las empresas pueden meterse en esto o no.
Ya. Bueno, y la última, que tiene que ver con el teletrabajo, a ver, seguramente a la persona a la que le ha afectado no le hará tanta gracia, pero a mí como espectador
sí,
me hace mucha gracia la siguiente información. A ver, Chus, cuéntalo tú.
Pues le han negado el teletrabajo total a una madre porque el padre, dicen, puede recoger a su hijo del colegio. Os cuento el caso. Vamos. Ha sido el juzgado de lo social número 1 de Vigo el que ha rechazado la solicitud de una empleada de teletrabajar al 100% de su jornada, aludiendo que el derecho de conciliación de la familia y laboral no es absoluto y que las adaptaciones de jornada que solicita el trabajador deben ser razonables y proporcionadas en relación con sus necesidades y las de la empresa. Y esto viene por el caso de esta mujer que hablamos, una teleoperadora que solicitó teletrabajar todos los días de la semana tras ser asignada a una campaña que requería su presencia en la oficina. La mujer, que es madre de 2 hijos, de 2 y 8 años, alegó que acudir al trabajo le impedía recoger del colegio a su hijo mayor, que salía a las 2 de la tarde y que además luego debía quedarse solo en casa hasta que ella llegase. La empresa denegó su solicitud de teletrabajo total y le ofreció que a medio plazo podía pasar a teletrabajar y que hasta entonces contaría con un día de la semana que ella eligiera para hacer ese teletrabajo. Y por otro lado, expone la sentencia del juzgado número 1 de lo social de Vigo, que la pareja de la trabajadora y padre de los niños regenta un negocio en el que ejerce como zapatero autónomo, con un horario de apertura al público de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 3:30 de la tarde a 7:30 de la noche o de la tarde. El juzgado, por tanto, ha dictaminado que la trabajadora no necesita teletrabajar al 100%, puesto que primero es lógico que la teletrabajadora acuda al centro para esta nueva campaña, ya que necesita ayuda, como argumenta la empresa, de otros compañeros. Y también porque ha estimado que el padre puede recoger al niño y quedarse con él hasta las 3:30 de la tarde que llega la madre. Y aunque la teletrabajadora o la trabajadora ha expuesto que algunos días el padre tiene otros compromisos fuera de su horario habitual, el juzgado argumenta que esos compromisos pueden resolverlos precisamente el día que la teletrabajadora elija para hacerlo.
Corresponsabilidad, Ana, corresponsabilidad.
Corresponsabilidad, fantástica. Aplaudo a este juzgado de Vigo.
Porque claro, es que en el fondo el planteamiento de esta trabajadora, que por eso digo que me hacía gracia, no deja de ser machista. Ella, es decir, pedir la corresponsabilidad para ella cuando tiene a su pareja
para
con el horario libre.
Coma tranquilo y se eche la siesta. Claro. Vamos a ser claros.
Pero precisamente se vaya a tomar una caña, pero ¿esto qué es?
O sea, que te parece bien, ¿no?
Me parece fantástico. Que nos escuchen, le digo.
Se lo haremos llegar al juez que ha dictado esta sentencia, que ya veremos si hay recurso o no, pero yo creo que es bastante incontestable, ¿no?
No, para estas sentencias no tienen recurso.
Ah, no tienen recurso. Ah,
no.
Vale,
ya
vale.
Ha quedado firme.
Bueno, pues ya lo saben las personas que tengan posibilidad de que ellos sean los que recojan a los niños, que también ellos pueden, que tienen dos piernecitas para acudir al colegio como cualquier otra persona. Pues Ana, un placer como siempre, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.